¿Cuánto cuesta un representante a la Cámara y su equipo en el Congreso? Cada cierto tiempo vuelve la discusión sobre cuánto ganan los congresistas. La cifra se compara con el salario mínimo, genera indignación y después desaparece. Pero la cuenta casi siempre queda incompleta. Un congresista no cuesta solamente lo que recibe mensualmente. Tiene una UTL financiada con recursos públicos para apoyar su actividad parlamentaria. La pregunta es más amplia. ¿Cuánto cuesta realmente un representante a la Cámara con su equipo y qué recibimos los ciudadanos a cambio? Hagamos el ejercicio con los tres representantes del Quindío para 2026-2030, Jesús Armando Bedoya, Miguel Ángel Grisales y John Edgar Pérez. Conviene comenzar aclarando de dónde sale el dinero. No son recursos del gobierno ni pertenecen al congresista. Son recursos públicos incorporados al presupuesto general de la nación para financiar el funcionamiento del Congreso. Los gobiernos pasan, los recursos del Estado permanecen sometidos a normas constitucionales, presupuestales y fiscales que determinan su utilización. Veamos ahora quién determina cuánto gana un congresista. Se repite que, comillas, los congresistas se fijan su propio salario. Cierro comillas. Jurídicamente, dicho así, no es correcto. El artículo 150 de la Constitución atribuye al Congreso la facultad de establecer las normas generales y criterios a los cuales debe ajustarse el gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y de los miembros del Congreso. La Ley Cuarta de 1992 desarrolló ese mandato. El Congreso establece el marco legal y el gobierno desarrolla el régimen mediante decretos. Además, el artículo 187 dispone que la asignación de los congresistas se reajusta anualmente en proporción igual al promedio ponderado de los cambios en la remuneración de los servidores de la Administración Central, certificado por el Contralor General. Por tanto, los congresistas no votan cada año cuánto quieren ganar. Intervienen el legislativo, el ejecutivo y la contraloría, cada uno con competencias diferentes. Políticamente subsiste, sin embargo, una discusión válida. El Congreso participa en la construcción del marco normativo que regula su propia remuneración. Para 2026, la remuneración mensual de cada congresista está en 55.118.000 pesos. La prima especial estuvo en el centro de una controversia jurídica. El gobierno expidió el decreto 030-2026 para eliminarla a quienes se posesionaran desde el 20 de julio. Sin los 18.098.000 de esa prima, la remuneración habría bajado a 37.019.000 pesos mensuales, cerca del 33%. La decisión fue demandada y quedó sometida al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Los tres representantes quindianos significan conjuntamente 165.354.951 pesos mensuales y una referencia de 1.984 millones en 12 meses. Las UTL, la otra parte de la cuenta. Un congresista necesita un equipo para estudiar proyectos, preparar ponencias y debates, ejercer control político y atender los asuntos de su región. Para ello existen las unidades de trabajo legislativo. La Ley Quinta de 1992, modificada por la Ley 186 de 1995, permite conformarlas hasta con 10 integrantes, combinando asistentes y asesores dentro de la escala establecida. Existe un límite económico, 50 salarios mínimos mensuales. Con el salario mínimo de 2026 en 1.750.905 pesos, el techo de cada UTL alcanza a 87.545.250 pesos mensuales. Esos recursos tampoco pertenecen al congresista. Son recursos públicos destinados a pagar su equipo. Los tres representantes tienen el mismo límite, pero comenzaron utilizándolo de manera diferente. En el cuadro anexo aparece Jesús Armando Bedoya con cuatro asistentes y la utilización no del 100%, sino de casi la mitad, 28 millones 14 mil, o menos de la mitad, 28 millones 14 mil pesos. Bedoya aparece inicialmente con esos cuatro integrantes y utiliza 16 salarios mínimos, es decir, el 32% del máximo autorizado. Como el registro corresponde al comienzo del periodo, no puede afirmarse que sea una estructura definitiva. Miguel Ángel Grisales, en total, ubicó a 10 miembros en la unidad legislativa. Ocupó los 50 salarios mínimos legales vigentes y para un total de 87.545.000 pesos. Grisales utiliza los 10 cupos y los 50 salarios mínimos. 9 integrantes son asistentes y Mónica Paola Bolívar, asesor 5. John Edgar Pérez utiliza 50 salarios mínimos, pero entre 5 personas. María Eunice Morales y Fabio León Ciro, ambos asesores 8, concentran 52 millones 525 mil pesos mensuales, el 60% de la UTL. Algunos integrantes vienen del periodo anterior y tienen trayectoria en UTL de otros representantes quindianos. Lo jurídico y lo político. Hasta aquí podemos comprobar normas, cargos y asignaciones, pero que un nombramiento sea legal no explica por qué una persona fue escogida. Allí comienza la política. El congresista tiene derecho a conformar un equipo de confianza. Interesa conocer cómo se construye esa confianza. Experiencia legislativa, formación profesional, conocimiento territorial, pertenencia partidista, participación en campañas o liderazgo político. Varias condiciones pueden coexistir. Sería tan equivocado calificar de clientelista a cualquiera que haya participado en una campaña como considerar técnico a alguien solamente porque posee un título universitario. Cuando la UTL cruza la línea, la discrecionalidad del congresista para conformar su UTL tiene un límite inequívoco. La asignación que aparece en la nómina pertenece al funcionario que la devenga. Si alguien figura con determinado salario, pero debe devolver una parte para conservar el cargo, financiar actividades políticas o atender gastos particulares, deja de ser un acuerdo interno y puede convertirse en una conducta con consecuencias penales y de pérdida de investidura. El caso más reciente es contundente. En julio de 2026, la Corte Suprema condenó a la representante Tatiana Cabello Flores a más de 12 años de prisión por concusión continuada, al establecer que exigió a 5 integrantes de su UTL entregar parte de sus salarios para permanecer en sus cargos. No es un antecedente aislado. El representante Rubén Darío Salazar Orozco perdió su investidura después de comprobarse que exigía aportes salariales a integrantes de su UTL para una campaña política. Hay otras formas de cruzar esa frontera. El senador Carlos Enrique Soto Jaramillo perdió su investidura por indebida destinación de dineros públicos después de certificar labores de un integrante de su UTL durante periodos en los cuales éste se encontraba fuera del país, permitiendo el pago completo de su remuneración, y el representante Edgar Alexander Cipriano Moreno perdió la investidura en un caso en el que apareció probado un compromiso económico relacionado con el acceso a una UTL. La enseñanza es sencilla pero profunda. El congresista puede escoger su equipo y distribuir legalmente los cargos disponibles, pero no puede disponer privadamente de los salarios, cobrar por un nombramiento ni certificar trabajos inexistentes. Por eso, al examinar una UTL, no basta saber quién está nombrado y cuánto figura en la nómina. También importa saber si trabaja efectivamente y si lo que nominalmente recibe es en realidad lo que recibe. ¿Qué recibimos los ciudadanos a cambio? La conclusión fácil sería afirmar que nuestros representantes cuestan demasiado. No creo que esa sea la discusión principal. La democracia cuesta y un Congreso que decide sobre salud, pensiones, impuestos, educación, seguridad y presupuesto necesita capacidad técnica. La pregunta sería es, ¿qué recibimos a cambio de esos recursos públicos? Durante los próximos 4 años podremos medir asistencia, proyectos presentados, ponencias, debates de control político, iniciativas convertidas en ley y especialmente qué asuntos concretos del Quindío llevaron a nuestros representantes al escenario nacional. También podremos examinar el trabajo de sus UTLs. La primera fotografía muestra tres representantes, 19 integrantes de sus equipos y más de 368 millones mensuales en remuneraciones y asignaciones conocidas. No son recursos del gobierno, de los partidos ni de los congresistas, son recursos públicos. Por eso, conocer cuánto cuesta la representación no debería conducir solamente a la indignación, sino al control ciudadano. Al terminar estos 4 años, tendremos derecho a poner sobre la misma mesa 2 cuentas inseparables: los recursos públicos utilizados y los resultados públicos obtenidos.